Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, una tarde con invitada. Dentro de una hora nos visitará Manuela Carmena, nuestra vecina, por cierto, la alcaldesa de Madrid. Y como siempre que recibimos a un político importante, pues pido ayuda. ¿Qué quieres que le pregunte a Manuela Carmena, la alcaldesa de tu parte? Ya sabes, a través de Twitter, arroba Expósito COPE, por Facebook, la tarde COPE, o mejor aún, pregunta tú directamente. Mensajes de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-150602. Manuela Carmena, aquí en la tarde, dentro de una hora, ¿qué quieres que le preguntemos? Te completamos la portada de este martes con una imagen, un dato y un culebrón histórico. La imagen del día la estamos viendo en Asís, en el centro de Italia. Paloma Serrano.
¿Qué tal, Expósito? Así es. Ojalá esa imagen, fíjate, cunda por el mundo. Representantes de diferentes religiones abrazándose y rezando juntos alrededor del Papa Francisco. Está pasando ahora mismo y lo contaremos a lo largo de la tarde de COPE. Junto al Papa y ortodoxos y anglicanos, musulmanes y judíos, budistas y católicos. Además, 25 refugiados procedentes de Siria, Afganistán, Mali, Nigeria y Pakistán. Todos están rezando juntos.
El dato del día. El porcentaje de jóvenes españoles entre 15 y 16 años que considera que es muy fácil acceder a las drogas. La verdad es que es espectacular. Rubén Corral.
Hay que verlo, porque el 92% de los chavales de 15 y 16 años dicen que pueden acceder sin dificultades a bebidas alcohólicas cuando legalmente no pueden comprarlas. El 78% de los españoles de esa edad, entre 15 y 16 años, dice que es sencillo obtener también tabaco. En cuanto al cannabis, el 45% de los encuestados asegura que sabe cómo y dónde conseguirlo. Y si les preguntan por el éxtasis, es el 10% el que asegura que tiene muy fácil acceder a esta droga sintética. La encuesta la han hecho en 35 países y la ha realizado el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Si nos comparamos con el resto de Europa, nuestros adolescentes tienen más fácil que la media acceder al tabaco, al alcohol y al cannabis, aunque es más difícil llegar a adquirir éxtasis.
Caramba. Y al loro con este culebrón, la verdad es que para la historia. ¿Te acuerdas de Ötzi, el hombre de hielo? La momia encontrada en los Alpes en 1991. Bueno, pues según los últimos datos, sería de la Toscana y fue asesinado a traición. Elena Grandal.
Sí, parece que se ha resuelto el crimen, Expósito. Mira, hace 25 años se encontró el cadáver momificado de este europeo que vivió hace 5.300 años y hay un montón de expertos reunidos ahora en Italia para compartir los últimos hallazgos. Cada cual tiene su teoría, pero bueno, por ejemplo, en esta sí que coincide la mayoría. Uno, Ötzi no habría nacido en los Alpes, sino como tú decías, en la Toscana. ¿Y por qué lo dicen? Pues porque el cobre del que está fabricada el hacha que encontraron junto a él es de un tipo que se encuentra al sur de la Toscana y no en los Alpes. Dos, probablemente Ötzi no trabajaba en metal, porque las partículas no se encuentran en todo su organismo, sino solamente en sus extremidades. Y tres, Ötzi fue asesinado. En su hombro izquierdo hay clavado una punta de flecha y además fue asesinado a traición, porque cuando murió estaba tranquilamente descansando y disfrutando de una comida.
¿Qué estaba comiendo?
Eso todavía no lo sabemos, pero tiempo al tiempo. La flecha le pilló totalmente por sorpresa y la habría disparado alguien que quería acabar con su vida. No que le quería robar, porque el asesino no se llevó la famosa hacha de cobre. ¿Qué te parece?
Caramba. Apasionante. Pues me parece...
Apasionante.
¿Cómo se dice eso del no sé qué mental? ¿Cómo es la frase? ¿Te has hecho un...?
Eso.
Una película espectacular. Pero oye, no sé, claro, a lo mejor han acertado. Me pongo yo aquí a lucubrar.
Ahora fíjate, a traición.
Los expertos están en Italia.
Claro, a lo mejor tiene el flechazo por la espalda. Claro, es una buena.
Puede ser o no.
En fin, hay muchas más historias en la tarde de COPE. Estas son algunas de las que te vamos a contar. Nada, ya, en un ratillo, Paloma.
Te vamos a presentar a un señor, es un emprendedor que se ha operado a sí mismo. Estaba cansado
de
esperar a que le llegara el turno y ha dicho, pues venga, manos a la obra y me opero.
¿De qué se ha operado?
Mira, del estómago.
Caramba. Rubén.
A ver, eso ha ocurrido en el Reino Unido, pero aquí también tenemos gente mañosa y apañada. Abraham Martínez, por ejemplo. El tío se ha hecho su propio órgano.
¿Órgano de qué?
El instrumento.
Ah, ¿del instrumento de qué?
El instrumento musical.
Vale,
un órgano magnífico, macho, del siglo XVI, barroco, estupendo.
Claro,
¿cómo suena?
Es que ha quedado un poco raro. Elena, ¿y tú?
¿Eres cervecero, Expósito?
No tanto, fui.
¿Fui? ¿Fuiste?
Más.
¿Fuiste?
Sí,
bueno,
sí, sí,
pues
sí,
mira,
sí.
¿Te imaginas que hubiera tuberías subterráneas como las del gas de toda la vida, pero por las que corriera cerveza? Pues ya las hay, en Brujas, en Bélgica. Las ha puesto una fábrica y seguro que ya hay alguno que las está buscándolas a ver si hay alguna fuguilla para poner ahí el vaso.
No me parece de todo mala idea.
Está muy bien pensado.
Ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo?
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vengo a contaros cosas de la jornada de fútbol, que hay un montón. Ha terminado la cuarta, terminó ayer con el partido entre el Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña, empate a cero. Hoy empieza la quinta, hay un gran partido, Sevilla-Betis, pero mañana hay un partidazo, uno de los grandes de la Liga, el Barcelona-Atlético de Madrid. Y está en el foco Neymar, porque Neymar es capaz de hacer maravillas como esta. Pero también de sacar de quicio a sus rivales.
Mira, sí. Cómo se encara con Omar Ramos.
Se pica con Omar Ramos porque chocaron. Ya digo que me extraña mucho que Neymar no vaya haciendo más amigos en los estadios de España.
Así que ha sido tema de conversación hoy para los tres grandes entrenadores de primera división que se disputan la Liga. Para Luis Enrique, para Simeone y para Zidane. Así que vamos por partes. Primero, en Barcelona, ¿qué ha dicho Luis Enrique del suyo, de Neymar, Silvia Ortiz?
Una vez más le ha defendido, como ya ha hecho en otras ocasiones. Dice que su fútbol es así, que es espectacular y que hace disfrutar al público. Y además el técnico ha querido dejar clara una reflexión. Quizás deberían preocuparse menos por lo que hace Neymar, que no está fuera del reglamento, y preocuparse más por otras cosas que hacen otros jugadores y que sí deben ser sancionadas.
No permite el reglamento, no pone nada de que no puedes hacer regates espectaculares ganando 4-0 o perdiendo 0-4. Todo lo va a seguir haciendo, es su estilo, su manera de jugar. Nadie de la Liga Española puede verse sorprendido porque es algo que lleva haciendo desde que llegó aquí y yo le invito a que siga disfrutando del fútbol y haciéndonos disfrutar.
Eso piensa su entrenador. Vamos a ver qué piensa el próximo rival, que es el Cholo Simeone. Antonio Ruiz, el Cholo, ha hablado de Neymar esta mañana.
Sí, ha hablado, y a pesar de que hay antecedentes de irritación, guión, cabreo entre algunos jugadores del Atlético de Madrid, estoy pensando en Juanfran, en Torres, en Gavi, que las tuvieron tiesas con el brasileño, hoy el Cholo ha sorprendido a todos porque escucha de qué manera elogia a Neymar.
Quería preguntar otra vez sobre el tema de Neymar. En el caso de que se repitiera algo similar a lo que sucedió en Leganés con 4-0 Neymar empezó.
Bueno, esperemos no ir 4-0.
Vamos. En ese caso, ¿a usted le molestaría que Neymar empezara a hacer las filigranas?
Creo que él tiene una forma de jugar que es así. A mí es un jugador que me encanta, repito. Lo han criticado, lo han puesto siempre en la exposición de su vida privada y se divierte, baila, canta y la destroza. Así que pueden seguir criticándolo, que el chico responde donde tiene que responder.
Luis Enrique dice, lo permite el reglamento. Simeone le encanta y añade un montón de cosas. Y su rival de siempre durante la Liga de Campeones, la Copa del Rey, el Real Madrid. Arancha Rodríguez, ¿qué dice Zidane de Neymar?
Zidane también ha hablado. Hay que recordar que el año pasado Isco fue expulsado en un clásico en el Bernabéu cuando el Barcelona ganaba por 4-0 por soltar una patada por detrás a Neymar. Al malagueño se le vio molesto por alguna de las acciones del jugador del Barcelona cuando ya goleaban al Real Madrid. De hecho, Poli Rincón y Manolo Sanchís, durante la retransmisión del tiempo de juego, ya advirtieron que no les gustaba las maneras de Neymar y que si estuvieran en el campo igual le decían algo. El asunto acabó en antiviolencia sin sanción. Esta mañana Zinedine Zidane ha dicho que quien debe explicar con qué objetivo hace eso es en el campo es el propio Neymar, pero que a él desde luego no le molestan las filigranas del brasileño.
Bueno, yo no estoy en la cabeza de Neymar. Creo que no es una provocación. Él juega como, bueno, no sé, cada uno interpreta su, sabe, el fútbol como él piensa, y él interpreta su fútbol así. Y hace cosas que, bueno, que no muchos jugadores pueden hacer y está. Yo creo que no es una provocación, pero lo tienes que preguntar a él directamente.
Neymar en el foco, mañana a las 10 en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold.
Vamos con las noticias deportivas. Empezamos en Barcelona. Manolo Oliveros, ¿qué debe saber la gente del Barcelona de su equipo?
Bueno, pues el debate es mantener a un tití o colocar a Mascherano. Luis Enrique ha citado a la plantilla mañana a las 10:30 a.m, suave sesión. Como siempre, los días de partido, y a continuación dará la lista de convocados. Para mañana vuelven Sergi, Roberto y Busi, y el resto los habituales, con esa duda que te comentaba al principio.
Antonio Ruiz, ¿qué deben saber los atléticos de su equipo para mañana, para el partido contra el Barça?
Bueno, lo último es la relación de convocados. Se lleva 19 esta noche a las 8 de la tarde, parte de la expedición rumbo a Barcelona. 19, que mañana hará un descarte. Se quedan fuera Thiago, Moya y Cherchi. Y el 11, del parecido, yo creo que no va a cambiar del que hablábamos ayer, con Gamero y Griezmann en la punta del ataque. Y tal vez una sola duda entre Carrasco, Gaetano, Augusto en el centro.
Gamero, Griezmann en el ataque, parece que va a poner el Cholo Simeone. Una cosa más del Barcelona. Dijo hace unos días Zinedine Zidane que si está bien, la BBC juega. Y se habla, Silvia Ortiz, de la MSN. Si está ¿Está bien la MSN juega o le quiere dar descanso?
Luis Enrique le quiere dar descanso. Además, está claro que este año ha cambiado la gestión de los minutos del tridente. En Leganés, Luis Suárez fue sustituido cuando el partido estaba resuelto. A Luis Enrique no le gusta dar muchos detalles sobre estos temas, pero hoy ha reconocido que cuando hay cambios, a veces son pactados y a veces los decide él.
Me gustaría tenerlos a los tres los 90 minutos de cada partido. Su rendimiento está ahí y es una delantera única. Pero para poder conseguir lo que buscamos necesitamos de partidos de descarga, es decir, partidos en los que no puedan participar, partidos con todos los viajes de selección. Y a mí me gusta dialogar con mis jugadores. Algunas veces lo pacto, algunas veces lo decido yo, en función de lo que considero mejor.
La MSN y ahora la BBC. El líder, el Real Madrid, juega mañana contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu a las 8 de la tarde. Melchor Ruiz, hay noticias en la lista de Zidane.
Sí, la primera y la más importante es Modric, que es la ausencia más destacada de la lista de 19 convocados por Zinedine Zidane. Respecto al último partido de Liga, son baja Casemiro, Pepe y el croata, y entran Cristiano, Bale y Nacho. Zinedine Zidane podría introducir hasta 7 cambios respecto al 11 que jugó ante el Español, con jugadores como Danilo, Kroos, Varane, Cristiano, Bale, Kovacic e incluso Isco.
Va a jugar Kiko Casilla. Desde anoche viene contando Miguel Ángel Díaz qué pasa con Keylor Navas, cuándo va a volver, Miguelito.
Zidane sigue sin confirmar la fecha exacta en la que va a reaparecer Keylor Navas, que recordemos fue operado el pasado 9 de junio de unas dolencias crónicas en el talón del pie izquierdo. El francés ha subrayado el gran entrenamiento que ha hecho esta mañana el costarricense, que ultima su puesta a punto recuperando sensaciones y alguna descompensación muscular. Zidane no se moja, pero Keylor va a reaparecer probablemente la próxima semana frente al Eibar. Su idea es que recupere la titularidad pese al gran momento de Kiko Casillas.
El rival es el Villarreal. Con el Villarreal viene un jugador que fue noticia, y qué noticia, durante la temporada pasada. Va a estar en el Bernabéu Juan Igual Cheryshev.
Así es, Corro. Después de todo lo que, como tú bien dices, pasó el año pasado, se vuelven a ver las caras Cheryshev y el Real Madrid. Además, todo parece indicar que va a ser titular mañana en el 11 de Escriba. Un Escriba que ha convocado a 21 jugadores disponibles. Las únicas bajas, Soldado y Bacambú. Mañana realiza los tres descartes. Esta mañana el técnico del Villarreal tenía bastante claro lo que tiene que hacer su equipo para sacar algo positivo del Bernabéu.
Queremos tener un plan anti-Madrid. Creemos que el colectivo es cierto que tiene unas individualidades enormes, pero la potencia de los clubes grandes es la suma de esas individualidades y ese colectivo. Tenemos que mirar a la portería rival. Que vaya al Bernabéu pensando en aguantar el 0-0 lo tiene muy difícil. Creo que la posibilidad de ganar o de empatar en el Bernabéu, ya no solo ganar, es empatar también, pasa por ser valientes y mirar la portería contraria.
Estos son cosas ya de la quinta jornada. Ahora contamos los partidos de hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Y hablar de los asteroides que posiblemente van a impactar con la Tierra.
Si viene de camino, viene
para
de
viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Pues la sí. Mejor paella valenciana se cocina en Córdoba.
En casa ha sido muy tradicional la paella valenciana.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, ¡vaya cochazo! ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Racing Bank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan. Innovation that excites.
¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El último partido de la jornada fue el Alavés 0, Deportivo 0. El Alavés es noveno con 6 puntos. El Depor es un décimo con 5. Y hoy empieza la quinta jornada. Y un gran partido a las 10 de la noche. Es el Sevilla-Betis. Anoche en el partidazo, el entrenador del Betis, Gustavo Poyet, y el presidente del Sevilla, Pepe Castro.
Bueno, lo que sí veo es a la gente en la calle muy, muy agresiva. Demasiado, demasiado metida. Demasiado. Es una exageración la necesidad de ganar o no sé, o de ver sangre. Yo lo voy a vivir ahí en la banda. Voy a tratar de controlar mis emociones, pero vivirlo. Acá estamos en un plan no tolerancia que es una estupidez, y que nos quiera quitar algo tan natural.
En los últimos años la diferencia entre el Sevilla y el Betis ha sido grande, ¿no? El último año hemos jugado 4 partidos, en 2 de Copa, 2 de Liga, con un parcial de 8-0. Entonces es lógico que el Betis pues tenga muchas ganas, el Betis, los béticos, ¿no? De ganarle al Sevilla, eterno rival.
Noticias ahora de los dos equipos, del Sevilla primero, Víctor Fernández.
Acaba de ofrecer hace cuestión de 20 minutos la lista de convocados el técnico argentino, Sampaoli.
Ojo porque hay novedades. Vuelve Enzonzi, Nasri, Pareja, Mariano y el chaval Diego González. Y cuidado porque se quedan fuera Carrizo y Ramí y también los lesionados Colo, Ganso y Ben Yedder. Muchas novedades en esa lista de convocados. Todo indica que jugadores como Franco Vázquez, Vitolo y Sarabia volverán al once inicial.
Escalera, noticias ahora del Betis de Poyet.
El Betis ya descansa en su hotel de concentración hasta la hora del derbi. Hay varias novedades en la lista de convocados. Mandy con molestias en los aductores y Sanabria, que todavía sigue recuperándose de sus molestias en el pubis, no llegan al derbi. Por su parte, Ryan Don es la principal novedad. Bruno tiene todas las papeletas de sustituir a Mandy y por lo que ha ensayado Poyet durante la semana, Felipe Gutiérrez podría entrar en la medular por Fabián.
Este es el partido de las 10 de la noche con el que se inicia la jornada. Es a las 8 en la Rosaleda, el Málaga, Eibar, con estas noticias, Javier Bautista.
Las urgencias llegan ya al Málaga, Corro, que aún no ha ganado en Liga y hoy va a buscar estrenarse. Juan de Ramos preparará, en principio, 3 cambios. Uno por línea para intentar lograr la primera victoria de la temporada ante un Eibar en zona media, algo más tranquilo, y que va a venir con cambios en su equipo. Va a rotar Mendilibar hasta 6 jugadores, pero no va a rotar con Pedro León, su goleador, que está en un estado de gracia. A las 8, hoy en la Rosaleda, examen con el gallego Iglesias Villanueva arbitrando.
Desde la NASA informó Javier Bautista. Vamos con los partidos de mañana. En Vigo, en Balaídos, se juega el Celta Sporting de Gijón a las 8 de la tarde. Santi Peón, el Sporting pone a prueba el mal momento del Celta.
Sin duda, Corro, el Celta que suma tan solo un punto en 4 jornadas, lo que supone un pobre bagaje para un equipo llamado a estar en la zona más alta de la tabla clasificatoria. Mañana urge, por lo tanto, ganar al Sporting para coger aire en un partido en el que no estarán Planas, Bobín ni Orellana por lesión, aunque recupera a Marcelo Díaz ya con el alta médica tras casi un mes lesionado.
Noticias en el Sporting, Carlos Llamas, que quiere cambiar la imagen del Calderón.
Sí, ha repetido convocatoria a Velardo, pero anuncia cambios por eso, porque no le gustó nada la imagen de algunos jugadores el pasado sábado en esa goleada contra el Atlético. El Sporting acaba de llegar a Vigo con 20 jugadores. Mañana, antes del partido, Velardo hará 2 descartes.
Mañana también Granada-Athletic de Bilbao. Empezamos por el Granada, Jorge de la Chica. ¿Hay problemas en la defensa de Paco Gémez?
Pues sí, porque son baja a día de hoy 3 centrales. Bezo sancionado, Lombán y Soner, que están lesionados. Y queda solo uno, Gastón Silva, si le busca pareja. El mejor posicionado, Uche. También optan por Tito y Crin como posibilidades, pero ninguno de los 3 que hemos dicho es central nato.
También tiene bajas importantes José Ángel Peña, el Atleti de Bilbao.
Sí, a la espera del entrenamiento de esta tarde, Valverde ya sabe que mañana no podrá contar ni con De Marcos, que el domingo sufrió un esguince en el tobillo derecho, ni con Bóveda, quejado de una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda. Lecue y Yeray se perfilan como sus sustitutos en el 11. Habrá que ver también si el míster rojiblanco continúa con las rotaciones en la portería después de la gran actuación de Kepa frente al Valencia. En teoría, mañana sería el turno de Ireizoz.
En Anoeta juega la sensación de la Liga, la Unión Deportiva de Las Palmas, mañana frente a la Real Sociedad, y encima Marco Antonio Sande es la bestia negra de la Real.
Tremendo, fue el equipo que motivó la destitución de Mois y que eliminó a la Real en la última edición de Copa del Rey. El equipo donostiarra se va a entrenar esta tarde a puerta cerrada. Eusebio va a dar la convocatoria a las 5:45 de la tarde, que será cuando se siente ante los medios de comunicación. Zuru y Juanmi se retiraron por molestias de la última sesión, pero según hemos podido saber, están listos para mañana a las 10 de la noche.
La vida les sonríe aquí que se tiene Juan Fran Cruz, porque tiene a todos disponibles, ¿no?
Sí, viajó con toda la plantilla porque además volverán el jueves por la noche a Gran Canaria. Van a realizar 3 entrenamientos en San Sebastián, aunque para mañana solo va a haber una novedad, que es la vuelta de Jonathan Viera. Ya ha recuperado sus molestias y donde Boateng volverá a ser también de la partida.
Hoy empieza la jornada en Primera División y también hay jornada en la Liga 1-2-3 en Segunda División. Javier Pascual.
La sexta jornada de la Liga 1-2-3 comienza esta tarde a las 8 con 2 partidos, Alcorcón, Córdoba y Lugo, Valladolid. A las 10 hay otros 2 encuentros, Cádiz, Numancia, y uno de los líderes, el Zaragoza, viaja hasta Tarragona para jugar contra el Nastic, que es colista sin haber ganado ningún partido. Dentro de esta jornada, Corro, destaca el derbi madrileño entre el Rayo y el Getafe del próximo jueves.
Hay fútbol también internacional. La selección española femenina juega en Leganés, en Butarque, a las 7 de la tarde contra Finlandia. Es el último partido de la fase de clasificación. Están ya clasificadas para la Eurocopa de Países Bajos, pero si es que si ganan hoy, han ganado todos los partidos de la fase de grupos.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ay, cariño, me voy a dormir.
¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
A esta hora de la tarde conocíamos ayer, a través de los hackers rusos, de los fans ciber, dos partes médicos de Rafael Nadal que se autorizaba a tratarse médicamente las rodillas. Son de 2009 y 2012. Esto planteó dudas sobre Rafa Nadal y el dopaje. Y Rafa Nadal, por la tarde, en conversación con el Banco de Sabadell, dijo esto.
Nunca en mi vida he tomado ninguna sustancia que me mejore el rendimiento, jamás. Es decir, yo si he tomado alguna sustancia estas dos veces, simplemente fue porque los médicos creían que era lo que me iba mejor para que mi rodilla mejorara. Cuando uno pide permiso para hacer una cosa y le conceden el permiso, entonces ya no estás tomando nada que no sea legal. Confío al 100% que todos los deportistas que están enfrente mío compitiendo están limpios y yo soy el primero que estoy limpio.
Ángel García, que ha tenido oportunidad de hablar con Rafael Nadal, ¿cómo está de este tema ya Rafael Nadal?
Pues cansado, harto, corro, y más como en este caso se trata de algo absolutamente legal, autorizado tanto por la Federación Internacional de Tenis como por la Agencia Mundial Antidopaje, y que no te lo dan de cualquier forma, sino que exige una serie de criterios, como contábamos ayer en el partidazo. Rafa Nadal dijo otra cosa que para mí ya es lapidaria, y es que quiere que todo esto sea público, que no se enteren unos hackers y lo publiquen, sino que la propia Agencia Mundial Antidopaje, tanto los controles como estas exenciones médicas, las hagan públicas.
Estuvo en el partidazo anoche el campeón del mundo de triatlón, Mario Mola, contando la odisea, Germán Mansilla, de su victoria.
No fue un camino de rosas, desde luego, para ganar ese campeonato del mundo. El triatleta español desveló en el partidazo cómo, durante el segmento de natación, al comienzo de la prueba, alguien le golpeó y le quitó el gorro y las gafas, y cuando miró tenía al lado a uno de los gemelos Brownlee, Alistair, precisamente, que es el que había protagonizado ese gesto de arrastrar a su hermano Jonathan hasta la meta. Aunque no lo puede acusar directamente, no pone la mano en el fuego por él. Dice que no sería la primera vez que Alistair Brownlee actúa con esas malas artes.
Estoy casi seguro que fue el hermano mayor de los Brownlee, Alistair, porque justo después de notar que me sacan las gafas, miro a mi izquierda, que es de donde venía el agarrón hacia mi cara, y era Alistair el que estaba ahí. O sea que yo juraría que era así, pero yo lo he dicho, como no sé, no hay imágenes y no se puede probar, pues ¿qué vas a hacer?
¿Tú crees que fue intencionado?
Quiero pensar que no, pero de nuevo, no sería la primera vez que en nataciones pues aprovechan su calidad, pero para sacar ventaja de ello, y en este caso pues quedó probado en la carrera que Alistair no iba a intentar ganar.
Mario Mola, campeón del mundo de las series mundiales de triatlón, vuelve el baloncesto esta semana, lo hace con la Supercopa a partir del viernes, pero ya está aquí la Liga Endesa porque se ha presentado en el día de hoy, ha estado Rubén Parra en la presentación. Rubén, ¿cómo se presenta la nueva temporada de la Liga Endesa?
Pues como en el Real Madrid, como campeón de Liga y Copa del año pasado, como máximo favorito, encima muy reforzado, sobre todo en el juego interior. El Barcelona, nuevo proyecto con Brasocas, no puede permitirse otro año sin grandes títulos, solo ganó la Supercopa del año pasado, y hay que ver si Baskonia o Valencia pueden acercarse a los dos gigantes y seguir de cerca a Gran Canaria, que tiene mimbres y pinta de forma muy prometedora.
Estos que van a escuchar son dos que aspiran a ganar todo, la Liga, por supuesto, a Ayón del Real Madrid y Claver del Barcelona.
Espero que sea una temporada de éxito para nosotros. Está claro que es un proyecto nuevo, con caras nuevas, sobre todo por el entrenador. Y esperemos poder estar pronto al 100% y aspirar a lo más alto, que es donde siempre tiene que estar el Barça.
Bueno, la exigencia que mantiene el Real Madrid en todo momento siempre es al 100%. Y esto es el Real Madrid, es la exigencia que te pone día a día, ¿no?
Y una noticia más de balonmano, Luis Malvar, preséntanos al nuevo seleccionador que se ha presentado hoy para todos los medios de comunicación.
Pues ha sido Jordi Rivera en el Consejo Superior de Deportes, se hace cargo de la selección española masculina, debutará el 2 de noviembre ante Bosnia-Herzegovina, tiene un gran cartel, acaba de entrenar a la selección de Brasil en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 y desde luego tiene el listón muy alto que lo ha dejado Manolo Cadenas.
Vamos a escuchar su voz para ir acostumbrándonos.
Recibo el testigo de Manolo Cadenas, que la verdad es que ha sido un ciclo muy bueno con esas dos medallas en el europeo.
Este y es el
que,
nuevo como es normal, va a ser... seleccionador Ángel Expósito, pues hasta aquí el deporte en su versión nacional, ahora más cercano en las COPE más cercanas.
Muy bien, gracias Corrochano.
Hasta ahora.
Más cosas en COPE.
Expósito. La tarde.
¿Este Citroën C4 Picasso tiene silenciador de niños, payaso abatible o filtro de gominolas?
No, pero tiene Citroën Advanced Comfort y no se paga hasta 2017.
Llegan los Family Days de Citroën. Hasta el 30 de septiembre, tu familiar ideal desde 12.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a conocer el nuevo C4 Picasso a los Family Days de Citroën, Doctor Esquerdo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitiendo para todas las COPE más Madrid y a partir de las 3:30 de la tarde en exclusivas, contenido premium en el 106.3 para contarles el resto de cosas que están pasando en Madrid y en el resto del mundo, porque nos hacemos eco de todo lo que pasa. Bueno, como es una semana complicada y se pueden perder, mañana 8 de la tarde, Real Madrid-Villarreal, sin Modric, que lo ha dejado fuera Zidane por decisión técnica o táctica. Y mañana a las 10, vaya partido con el foco puesto en Neymar, el Barça Atlético de Madrid a las 10 de la noche. Y el jueves el Depor Leganés. Y hoy empieza la jornada en segunda, a las 8 el Alcorcón de contra contra el Córdoba. Y el jueves el Rayo Getafe. Cosas que pasaron en el partidazo. Por ejemplo, la visita de Manolo Sanchís. Hablando de Neymar, recuerden que el año pasado el Barça denunció lo que dijo en un partido, Sanchís, en el Real Madrid-Barcelona. Y fue antiviolencia. Antiviolencia cerró el expediente. Pero ayer Juanma Castaño le volvió a preguntar.
Ha sido noticia el tema de Laudrup y Neymar. Bueno. Cuando has escuchado lo de Laudrup, has pensado, ¿dónde te has metido?
Neymar me parece que es un espectacular jugador. Pero que tiene algo que su entrenador ya dijo públicamente, tienen que intentar reconducir. Y es, en el campo hay códigos. Y esos códigos hay que respetarlos. Y cuando no los respetas, te arriesgas a que alguien algún día te lo recrimine. Te lo puede recriminar de muchas maneras. Yo creo que el chaval no lo hace con... Imagino que no lo hace con la intención premeditada de molestar a nadie.
Sí.
Es una parte...
Yo creo que no es consciente de lo que molesta.
Exacto. Y, pues oye, si vas perdiendo 1-0 y le quieres hacer una lambreta a alguien, hazlo. Si vas ganando 4-0, no lo hagas. Una cuestión de respeto a tu compañero.
Se desconoce por el momento que el Barcelona haya denunciado estas palabras de Manolo Sanchís ante antiviolencia, pero todo es esperar. Bueno, la encuesta, la pista de Pedrito Martín para el reto Pedrito y a las 3:30, como digo, en el contenido premium, el tipo que vota para España en el Balón de Oro. Carlos Ganga, ¿qué es lo que preguntamos en el día de hoy?
Dice Zidane que si está bien, juega siempre la BBC. ¿A ti qué te parece? A esta hora en @deportescope, más de 2.400 votos. El 46% cree que Zidane obra bien diciendo esto y el 54% que hace mal.
O sea que está muy igualado. Recuerden que fue la frase, bueno, es habitual preguntarle a los entrenadores del Madrid si la BBC está bien, juega. Zidane dijo, sí, si la BBC está bien, juega. Y hay gente como a Sanchís anoche, por eso preguntamos esto, que no le parece bien descubrirlo. Bueno, y la pista. Segunda pista del reto Pedrito. Recuerden, ya tenemos la primera. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Recordamos que estamos buscando esta semana.
Pues estamos buscando a un jugador español. Y las pistas que dimos ayer fue que había jugado en dos equipos profesionales de la misma ciudad.
En dos equipos profesionales de la misma ciudad. Vale, un jugador que ha estado en dos equipos profesionales de la misma ciudad.
Eso.
Y la segunda pista, la que damos en el día de hoy, es la siguiente.
Y la segunda pista es que ha sido máximo goleador en dos ligas profesionales.
Ha sido Pichichi en dos ligas profesionales.
En dos ligas profesionales, sí.
Vale. Futbolista español, en dos equipos de la misma ciudad.
Jugó,
y que
sí.
Ha sido Pichichi en dos equipos profesionales. O sea, yo, por ejemplo, que tenía el Nanu Soler. En Nanu Soler va a ser que no, ¿no?
Pues va a ser que no.
Va a ser que no, vale. Ya saben que tienen que dejar su respuesta en la cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter, con el hashtag RetoPedrito. Y ahí, entre los 10 primeros que acierten, hacemos un sorteo y ya está aquí Vaquero, que ayer se tomó el día libre para sus cosas, preparado para darles un regalo, que es cosa suya, el regalo. Pero tiene una amplia biblioteca. Bueno, Pedrito, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta otra.
En un momento, como digo, aquí, en el 106.3, ahora están en COPE más Madrid, un montón de emisoras, pero hay que irse al 106.3 porque ahí les contamos con, sí, con calidad, con criterio, con saber hacer un montón de historias.
Somos premium.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. Agencia Negociadora del Alquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa? ¿Qué pregunta la gente? Nekane Fernández, hola.
Están ya enviando las preguntas, Expósito, para Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Y, por ejemplo, le preguntaría a Carmena, dice un oyente, si visto lo visto, aún dialogaría con los islamistas. También nos llegan preguntas, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta para Carmena. Yo soy de Podemos a muerte, pero hay muchas cosas de Podemos que ni entiendo ni comparto. Quisiera saber cuál es su opinión sobre los presos políticos en Venezuela. Es decir, ¿usted piensa que los dirigentes políticos de la oposición que están presos deberían de estar presos, sí o no?
Pues ahí queda esa pregunta, ¿eh? Hay otras también relacionadas con la basura. Se quejan de que hay mucha basura acumulada en las calles. Pregunta, ¿por qué llevan al menos 2 meses sin recoger las pilas de los contenedores de las calles? ¿Las pilas por los suelos no contaminan? Y otra también pregunta, ¿qué fue de la hambruna y emergencia social que asolaba Madrid? Por suerte, solo duró una campaña electoral.
No sé si me va a dar tiempo a preguntar todo esto, ¿eh?
Pues
aparte
más,
de las que tengo yo, las que me ha dejado Herrera. Pero, en fin, también hay noticias sobre la operación Chamartín. A ver qué nos da tiempo. Pero bueno, vamos a por ello. También se habla de un sándwich, un tentempié, que no es lo que parece y que ha indignado Facebook.
Y te cuento, Bob's es un neozelandés que ha ido a comprar la comida a un establecimiento de comida rápida, ve un sándwich que aparentemente tiene buen aspecto, tiene unas cuantas lonchas de jamón, queso y tomate, pero cuando lo abre llega la sorpresa. En realidad solo había una loncha de jamón entero y se habían encargado de poner en una esquina pequeñas tiras de 1 centímetro de ancho para dar la sensación de que el sándwich era más contundente. Unas 2.000 personas se han unido a este usuario para evitar este tipo de engaños.
Hace poco pasó algo parecido en un aeropuerto aquí, ¿os acordáis? Que sí, uno colgó la foto, una cosa completamente ridícula.
Sí, una loncha de jamón y otra de queso. Why wait to say, at least I did in my way, I wait to face, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed.
El último éxito del DJ Calvin Harris deja un recadito a su ex, a Taylor Swift.
Estos dos van a acabar fatal,
ya
si,
no,
ya
no,
si ya no lo están, ¿eh?
Claro.
Bueno, lo dejaron hace unos meses y ahora él ha querido contar al mundo por qué rompieron y lo hace a través de una canción, My Way. Calvin Harris ha contado que la canción dice cómo es salir de una situación que pensabas que era buena, pero de la que estás mejor fuera.
Pues mira, como si le interesaba a alguien.
Vete a la mierda con una musiquita de fondo.
Sí. Ay, qué chachi. Muy bonito, muy bonito.
Traducciones Paloma Serrano.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Si creías que el Dr. House, ¿te acuerdas, no? Pues era una mala bestia. Espera a conocer a nuestro siguiente protagonista. Se llama Graham Smith y, harto de las enormes listas de espera, decidió operarse a sí mismo. Tal cual. El tipo, ante el temor de morir mientras esperaba que llegase una operación, pues decidió actuar. Nos lo cuenta el corresponsal en Londres, José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Cuéntame la historia de este bruto.
Sí, bueno, se llama Graham Smith, como has dicho, vive en Lancashire, aquí en Inglaterra, y él es ingeniero de profesión. Hace 15 años, tenemos que volver la vista atrás, los médicos se olvidaron, cometieron una negligencia, un trozo de nylon en su abdomen durante una operación de intestino. Esto, a lo largo de su vida, le ha provocado fuertes dolores en el abdomen. De hecho, los dolores han sido crónicos, ha llegado a tener episodios de desesperación, incluso asegura que gran parte de estos años ha tenido que caminar encorvado. Entonces, la solución que tomó fue contactar con un amigo suyo que es dentista, con su ayuda pudo fabricar su propio material de quirófano y terminó operándose a sí mismo. Si te parece, Ángel, vamos a escuchar a este ingeniero que ya se ha convertido en médico. En este sonido, Ángel, lo que está diciendo es que él no tenía otra opción, que los dolores eran muy fuertes y que prácticamente estaba desesperado. Para que te hagas una idea, la operación ha consistido en ir poco a poco deshaciendo los nudos que tenía el hilo de nylon hasta que pudo sacar el hilo en su totalidad. Reconoce que hubo dolor, que hubo sangre, pero al parecer, no hay que practicarlo en casa, pero la operación ha sido un éxito y ahora, eso sí, el hospital de Liverpool está llevando a cabo el posoperatorio.
Jope. Oye, y entrando al fondo del asunto, lo de las listas de espera en la sanidad británica, aquí nos quejamos, pero allí es para tanto.
Bueno, vamos a ver, de hecho, esto es un tema polémico, es un tema que han utilizado los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea durante toda la campaña. Aseguran que los inmigrantes son en parte los responsables de todas estas listas de espera. Si vamos a las inversiones en los últimos años, podemos ver bastantes recortes en el sistema sanitario público, algo que ha provocado evidentemente que crezcan estas listas de espera. Y a esto, Ángel, le tenemos que sumar que en el último año están en huelga lo que se conoce aquí como los médicos en formación. En España serán los médicos residentes. Prácticamente suelen estar de huelga unos dos meses. Para que te hagas una idea, también todos los meses hasta final de año van a seguir convocando huelgas y esto está provocando que se puedan suspender mensualmente entre 2.000 y 3.000 intervenciones quirúrgicas en el país, ya sin contarte un poco la cantidad de consultas que se llegan a suspender también.
Jope. Oye, y eso del turismo, porque aquí sí que hemos visto un montón de jubilados que vienen a España a tratarse, incluso a operarse, cuestiones, prótesis, tratamientos crónicos y demás, ¿se está notando que vuelven para allá o eso no ha cambiado?
Bueno, por ahora no ha cambiado, pero en parte esto es una doble vara de medir porque este es el acuerdo al que quiere alcanzar el gobierno británico, la primera ministra Theresa May con el resto de países y más concretamente con España. Para que te hagas una idea, ella dice, bueno, nosotros tratamos sanitariamente a los españoles que están residiendo en el Reino Unido, pero nosotros también queremos que a nuestros británicos que viven en las costas españolas también se les pueda tratar el sistema sanitario español. Para que te hagas una idea, Ángel, ahora mismo aquí en el Reino Unido se calcula que hay unos 250.000, 300.000 españoles. En las costas españolas se calcula que hay cerca de 1 millón de británicos. Además, no es el mismo público.
No,
es decir, ahora mismo en el Reino Unido son jóvenes y lozanos que evidentemente poco tienen que utilizar el sistema público de sanidad.
Salvo tú.
No, yo, gracias a Dios, estoy como un roble.
Has hecho un toro.
Oye, por cierto, sí, hablando de que estás hecho un toro, ¿a qué hora se come en el Reino Unido?
Sobre la una o así, vale. Más o menos.
¿De qué era el tupper que te mandó tu suegra o tu madre de hoy?
No, es que estamos en horas bajas, porque para que te hagas una idea, mi suegra, como buena logroñesa, está celebrando las fiestas de San Mateo, ha llegado la vendimia a Logroño, y ahora estos días pues le hemos dado fiesta.
Vale. ¿Y espero tu madre? ¿Tu madre?
Mi madre es que también tiene vacaciones hasta
por
finales
favor,
de septiembre.
Señoras, por favor.
Cuiden un poco al chaval. Yo también pienso lo mismo.
Mira cómo está el niño, coño. Mira cómo está el niño.
¿Qué has comido hoy?
¿Qué has comido hoy, tío?
Un sándwich.
Es lo que nos preocupa, de verdad.
No, un pescadito empanado y un puré de patata. Muy bueno, ¿eh? Lo he hecho yo, además.
¡Qué alegría!
Entonces, pues nada.
¡Madre mía!
Oye, qué gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Te voy a visitarte a que hagas tú la comida.
¡Hombre, hombre!
Pero bueno, gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte. Chao,
amigo, chao.
Qué bonito toque cultural.
Mucho.
Qué animado.
Sí, señor.
Te vamos a contar la historia de otro pollo con iniciativa. Un órgano del siglo XVI. Es un instrumento muy difícil de tocar, imagínate. Bueno, pues imagínate lo que es construirlo con la cantidad de piezas, de tubos. La dificultad aumenta si encima se construye de forma artesanal. Eso es lo que ha hecho un sevillano. Y le ha costado lo suyo, Miguel Palazón.
Pues sí, podríamos empezar diciendo aquello de hoy vamos a construir un órgano con nuestras propias manos.
Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Bricomanía. El tema de
y es que Abraham Martínez, que así se llama este muchacho, ha fabricado su propio órgano, todo de manera artesanal. Como has dicho, este organero, que así se llaman los que construyen estos instrumentos, es un apasionado de los mismos. Además, es organista, o sea que también lo toca. Le entró la vocación cuando era pequeñito y comenzó a estudiar en el Conservatorio Superior de Sevilla. Y como él dice, la construcción de su propio órgano es su tesis doctoral y todo un sueño hecho realidad. Recordemos que estos aparatos son bastante grandes y tienen muchos materiales, metal, madera tallada, incluso piel. Pues Abraham lo ha hecho casi todo él, a mano.
La caja sí, el secreto sí, los tubos sí, y toda la parte después mecánica, sonora sí. La talla no, la talla es ya obra de un artista Es verdad que, bueno, el diseño en parte es mío, que le dije lo que quería, cómo quería contar lo que se llama el discurso simbólico, pero evidentemente la terminación y los detalles finales son suyos.
El tío se ha gastado en torno a 20.000 euros en acabar el órgano. Lo ha hecho a su imagen y semejanza, al menos en la altura, 1,85 mide de alto, 1,17 de frente y 74 centímetros de profundidad. Tiene 200 tubos por donde sale el aire que lo hace sonar y ya ha sido requerido para un montón de conciertos. Abraham cuenta dónde empezó a fabricarlo.
Al principio lo tenía guardado en un convento de clausura, las Dominicas de Bormujo, que fue donde lo construí. Unas monjas con las que yo llevaba clase particular y tenía mucha amistad y, bueno, mucho cariño con ellas. Pues me dejaron una especie de... No eran cuadras, eran como cocinas antiguas, que ya no se usaban, allí en medio de un poco de la parte del campo, y ahí pues construí, vamos, al puro estilo siglo XVI.
Más artesanal, imposible. Es un órgano positivo o realejo, es decir, de los que se pueden mover y trasladar, y ahora Abraham lo tiene en su garaje, pero en pocos días se lo llevan al Palacio Portocarrero de Palma del Río, en Córdoba.
Qué historia, cómo mola. Qué artista, sí. Tío.
Oh, Y esto se tiene ahí en un
artista total, ya ves.
Otros tocan floating, mira.
Imagínate que al órgano le falla algún tornillo y que, claro, pues como falle, se viene abajo todo. Bueno, pues con el invento de nuestros siguientes protagonistas, esto se puede prever y solucionar. Con el tornillo inteligente. Rubén Corral, ¿esto qué es lo que?
Vamos a ver, Espósito. Yo no entiendo cómo hemos podido estar tranquilos hasta ahora sin la existencia de este tornillo. Te explico. La empresa vasca Reca ha creado un tornillo que incorpora en su cabeza un chip que mediante ultrasonidos avisa si se va a producir una avería con suficiente antelación como para que dé tiempo a repararla. Joder. Parece algo menor.
Pero esto es lo que hacía de Bricomanía.
Parece una cosa así sin importancia, pero cuando el tornillo está en un parque eólico o en una plataforma petrolífera y se puede evitar así una rotura o una fuga, esto ya es otra cosa, ¿no? Imanol Olascagoa es el director de negocio de esta compañía.
Mira,
escúchale.
Olascagoa y también Olascoaga.
También, por ejemplo.
Sí, y lo dejamos en Imanol.
Vamos a escucharle.
Una fuga de una instalación petrolífera en un pozo petrolífero, si no está controlado la tensión que está dando el tornillo, se podría aflojar, generar una fuga. Y por un elemento tan simple, ¿no?, un elemento casi de ferretería que considera uno un tornillo, pues produce una catástrofe a nivel mundial, vamos a decir, ¿no?
Claro, estamos hablando de tornillos especialmente claves, ¿no?
Sí, el que no te estamos hablando, no estamos hablando el de la mesa de tu casa, uh-huh. Estamos hablando, pues eso, en un parque eólico. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos desastres y males habrá causado un tornillo mal puesto, desgastado o pasado de rosca?
Muchos.
Los tornillos habitualmente se diseñan de una manera que luego no se puede comprobar, ¿no? Se diseñan para que tengan una carga determinada, pero luego no hay manera de saber cómo se encuentran.
Al mundo le falta un tornillo.
Ojo al talento del autor de esta pieza radiofónica.
Y al que la ha traído.
Qué bien traído, qué bien traído.
Sí. Al mundo le faltaba un tornillo, pero ya ha llegado gracias a esta empresa vasca, que por cierto es líder mundial en el mercado de tornillos inteligentes. Los van a llevar a Japón y todo. Ahí queda eso.
Muy cuidado. Bien.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que...
Es un programa raro, ¿eh?
Mucho. No hay más que conocer al equipo. Atención a la siguiente historia, que es el sueño de muchos. Y no miro a nadie.
Vale.
Resulta que desde hace unos días, litros y litros de cerveza corren por debajo de las calles de Brujas, en Bélgica. Resulta que una cervecera ha construido este sistema de tuberías para evitar tener que cerrar su fábrica en el centro de la ciudad. La idea nos ha parecido maravillosa y no hemos podido resistirnos. Hemos llamado a nuestro corresponsal en Bélgica, Miguel Sánchez, experto y maestro cervecero donde los haya. Miguel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? No puedes decir no miro a nadie que ya alguien diga, vale, porque ya está acusado.
No, claro. Pues lo ha dicho él.
No, es que me está mirando mal, Miguel.
Ha dicho él.
Oye,
¿de qué va esto? Cuéntanos.
Pues básicamente una cervecera belga, una cervecera de Brujas, con mucha tradición histórica por la relación que tenía con la ciudad, encontró un problema a la hora de que la producción que hacía de cerveza tenía que sacarla afuera para embotellarla, y los camiones que necesitaba para recorrer las calles de Brujas tenían dos problemas. Uno, la estrechez de las calles de Brujas, que amenazaba con cortar de algún modo la producción que estaban haciendo, y otra, que la circulación de tantos camiones ponía en riesgo un pavimento histórico, como es el de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, se barajaron varias opciones y finalmente se vio que, aunque fuera la más arriesgada, la más lógica de algún modo era crear una tubería de unos 3,3 kilómetros desde el centro de la ciudad, que es donde está la productora, hasta la embotelladora. Cada día, cada hora, pasan por esa tubería cerca de 4.000 litros de cerveza. Todavía no ha llegado el momento que algunos dicen que vamos a abrir el grifo y tener cerveza directamente en casa, pero desde luego que si hay alguna fuga, seguro que se va a acumular más gente alrededor de la tubería.
¿Y esa cerveza se supone que sale por distintos establecimientos, bares? ¿Por dónde?
No, esa cerveza, la tubería, lo que hace es simplemente conectar la productora con la embotelladora. A partir de la embotelladora es desde donde se distribuye de un modo normal a todas las cervecerías que lo requieran. Es una cerveza muy tradicional para Brujas, para la ciudad.
Lo que hay que conseguir son los planos y a ver dónde puedo hacer el agujero para tirar para arriba. Pero bueno, oye, ¿una caña allí cuánto vale? Bueno, no es una caña, allí suelen ser bastante más grandes que el tamaño de una caña, pero ¿cuánto vale?
Aquí todo lo de la cerveza es verdaderamente tradición, es cultura, es historia. Cada cerveza tiene incluso su propio vaso. Si hablamos de una caña, que es lo que aquí denominan la cerveza Pils, que es la más parecida a la nuestra, es en torno a unos 2 euros y medio, por supuesto sin tapa. A partir de ahí tienen otras cervezas que son más espesas. Podemos hablar de la Lev Blanc, podemos hablar de la Triple Carmelier, que son unas cervezas que muchos dicen son sopas para poder aguantar el invierno. Son cervezas que no se sirven a una temperatura como nos gusta a nosotros en España, una cerveza bien fresquita, sino que son tibias, pero cervezas con cuerpo, muchas más pesadas, y esas ya se van hasta los 3,5 euros, 4 euros.
Yo una vez probé una en Bruselas, además roja, pero roja del color sangre, completamente asqueroso.
Yo con frambuesa,
ahí de cerveza de frambuesa.
Todo. Pero bueno. Oye, por cierto, Miguel.
Frambuesa, kiwi.
Una última cuestión.
Dime, Espósito.
Nos preocupa mucho la vida de nuestros corresponsales. Ya sabes que José Luis en Londres vive gracias al tupper de su suegra y de su madre. Pero a ti, ¿qué te pasó el otro día? Escucha esto. Escucha esto.
El presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, en una carta que enviaba. Lo que decía. Bueno,
vaya pillada.
Esto es una imagen más de lo que está siendo la cumbre en la que no tenemos wifi. Donde está costando trabajar. Esto es simplemente otra muestra más.
Me cuentan que incluso metiste la tablet debajo de la mesa, seguí hablando.
Bueno, y no la tiré contra la pared porque sonaba.
Porque es tuya.
Porque sonaba.
Pero, Miguel, ¿qué pasó?
Pero fue un cúmulo de despropósitos. En la cumbre nada funcionaba. Decía María que nos pusieron a las radios alrededor del aire acondicionado, un aire acondicionado que tiene que suministrar aire para un hangar, para un pabellón. Con lo cual, cuando hice la primera prueba de sonido, me dijeron, oye, ¿dónde estás? Estás metido en el túnel de viento de Ferrari.
Fui
de
ahí. Si no te he preguntado, te he preguntado por qué te decía Siri, no te escapes.
Claro. ¿Qué estaba ¿Qué te decía buscando? Siri?
¿Qué te decía?
Ahí simplemente,
¿qué fotos salían la verdad, porque en la pantalla de la tablet?
Me apoyé en la tableta, pero lo que dijo Siri cuando tú preguntabas es, no tengo respuesta para esa pregunta.
O sea que era para Espósito.
Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas, como siempre. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao, Miguel, chao. Mira que hemos hablado veces de Regreso al Futuro. Bueno, es una de las películas de referencia para toda una generación. También tiene sus frikis, ¿eh? Bueno, hemos escuchado mogollón de teorías. Se ha escrito de todo sobre el futuro que describía la peli. El caso es que algunos, los más seguidores, están tan obsesionados con esta trilogía que intentan imitar a los protagonistas. John Uriarte.
¿Recuerdas, Ángel Espósito, el coche que utilizaban Doc y Marty para viajar en el tiempo?
Sí.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Bueno, clase, el DeLorean visto ahora...
Ha
envejecido un poco,
hace veintitantos años.
Claro, eso digo, ha tenido un envejecer raro. Bueno, pues ya hay muchos que piensan así de todas formas. Es el caso de un señor de 55 años, un crío, llamado Nigel Mills. La peli al chaval le cogió jovencito, que ha querido emular a los protagonistas de Regreso al Futuro y el hombre ha sido multado. El pollo se compró, ojo al dato, un DeLorean y lo puso a 140 kilómetros en una carretera del condado de Essex. Tampoco es tanto, pero bueno, el tipo esperaba ver algo espectacular.
Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante.
¡Qué buena traducción en el doblaje!
Vamos, ni Paloma Serrano.
¡Ay, hombre!
hombre.
Bueno, ojo al dato, 140 kilómetros casualidad. Bueno, pues el caso es que el amigo Nigel puso el DeLorean a 141 kilómetros por hora y cuando la poli lo vio pasar, salió tras él. Le dieron el alto y el conductor paró. Cuando le preguntaron por qué iba tan deprisa, dijo que eran las 11 de la mañana de un domingo y que la carretera estaba despejada. Claro, los agentes del orden pues no se tomaron muy bien la respuesta y procedieron a multarle. El señor Mills fue agraciado con una multa de $25,000.
¿$25,000?
Sí, señor, es lo que pone aquí, no tengo ni idea.
¿Por ir a 141?
Sí, cierto. Sí, totalmente. Oye, cierto.
¿A ti cuántas te habían caído de estas?
Pues no, yo, porque yo soy muy formal.
Sí.
Jesús Montoro, no lo olvides.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, es que...
Montoro Azcatú.
Azcatú, sí, señor. Es que de todas formas el tío lo iba pidiendo, ¿eh? ¡Ponme la multa! El tipo en su defensa alega que no pretendía imitar a Doc y a Marty... Y que no tenía intención tampoco de viajar en el tiempo, simplemente pues trataba de correr un poco y descubrir qué se siente al poner un DeLorean a esa velocidad. Mills dice ser gran fan de Regreso al Futuro y asegura que cuando sale con el coche pues le encanta que la gente lo reconozca y le hagan fotos. Vamos, que es un fardón y un poco hortera.
Un poco, ¿no? Solo un poco.
Digo...
Tenemos una oferta de trabajo. Se ofrece curro y más de 8.000 metros cuadrados en tierras. Eso sí, es un poco lejos. En Cabo Bretón. Esto es una isla de Canadá. Tienen de todo menos trabajadores, así que han decidido atraer a posibles currelas. Paloma Serrano.
Pues sí, el sitio es un poquito lejos, como tú bien decías, Expósito. Waikokomatch se llama la aldea de esta isla de Nueva Escocia en la costa este de Canadá. Tiene menos de 2.000 habitantes y ofrece 3 puestos de trabajo en la tienda La Hija del Granjero, que parece un programa de Telecinco, pero no lo es. A cambio...
¿Cómo está hoy?
Paloma está que se sale, ¿eh? No.
Ofrece parcelas de terreno de casi una hectárea. ¿Ey? ¿Hectárea?
Más.
Bueno, el anuncio de trabajo... El anuncio de trabajo lo han publicado en la página de Facebook de la tienda y ya ha recibido más de 3.500 solicitudes. Así que van a tener que hacer, eso sí, pues una especie de casting. Pero que nadie se preocupe porque buscan 3 trabajadores ahora y otros 3 o 4 para primavera. En la oferta de la tienda nos aseguran podernos dar una vida increíble para la gente, eso sí, que le guste vivir una vida sencilla y cercana a la naturaleza. Para los puestos también piden que las personas sean serviciales, amables, positivos y que estén concienciados con el medio ambiente. Por cierto, que no es la primera vez que esta gente, la isla de Cabo Bretón, hacen una oferta llamativa. El pasado mes de febrero ofrecían también cobijo a todos aquellos estadounidenses que quisieran salir de Estados Unidos si Donald Trump llegaba a la Casa Blanca.
Ah, pues mira, no es mala idea, habría tortas.
Sí, miedo, sí. Me incluyo.
Miedo, miedo.
Habría tortas. Los oyentes, seguís enviando preguntas para Manuela Carmena. Va a estar en la tarde a partir de, nada, en unos minutos, Nekane.
Y preguntas, Expósito, por ejemplo, sobre la radio que ha lanzado. Está siendo muy comentado hoy en las redes. Y dice un oyente que no hay dinero en Madrid para recoger la basura y sí lo hay para montar un medio de propaganda. También vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado también sobre este tema en el 607-150602.
Hola, Manuela. Soy Sonia y te pregunto desde Madrid. ¿Cómo puede ser que tú, que decías que el gobierno del PP en Madrid había dejado miles de niños en situación de exclusión social, ahora te vas a dedicar a gastarte más de 1 millón de euros en una radio que realmente lo único que va a ser para adoctrinamiento?
También... Bueno, veremos si sirve para eso o para más cosas, lo preguntaremos. Más.
También pregunta sobre el Madrid Arena. Dice Javier, ¿por qué sigue el Madrid Arena abierto? ¿Por qué no se cierra hasta que salga la sentencia? Y también nos escribe sobre este tema Isabel de la Fuente, que es madre de Cristina Arce,
una de las
chicas que falleció en el Madrid Arena. ¿Podrías preguntar por el Madrid Arena y la promesa que me hizo de hacer una mesa técnica para ver las deficiencias?
A ver cómo está eso, lo preguntaremos más.
Y Ramón es taxista y que no entiende que todavía no podamos hacer 24 horas y poder contratar a alguien y en cambio permitan licencias a vehículos de alquiler con conductor como Uber.
Lo dicho, viene para un rato, ¿eh?
hay que hacer...
Yo creo que tendría que venir toda la semana.
Hay que hacer 2 horas.
Pero bueno, lo intentaremos. En algunas ocasiones los personajes de los videojuegos no están tan logrados como deberían. Eso le ha pasado al jugador de baloncesto Rudy Fernández y su caracterización en un juego de la NBA. ¿Qué le ha pasado?
¿Eh? Porque los desarrolladores han hecho al personaje con la piel negra y si no fuese esto ya un fallo gordo, han colocado el nombre al revés, es decir, nombre de pila Fernández y apellido Rodolfo. Aparece en el NBA 2K17, el más famoso, y hasta el propio jugador ha explotado en Twitter con este mensaje: gracias por hacer uno de mis sueños de niño realidad, pero mi nombre no es Fernández.
¿El sueño qué? ¿Ser negro?
Digo,
aparece...
Pero bueno.
siempre me he preguntado por qué al Drogas le llamarían el Drogas. Bueno, pues acaba de anunciar...
¡No me imagino!
Acaba de anunciar el Drogas un álbum en directo y gira, Nekane.
Puedes dedicar tiempo del programa a investigar buena... por qué no.
Igual la alcaldesa lo sabe.
Como diría Mourinho, ¿por qué?
Porque el que fuera cantante de Barricada dio un concierto el 2 de julio en Pamplona. Estaban ahí un montón de amigos sobre el escenario. Va a salir a la venta el DVD de este momento el 4 de noviembre y se va a titular Un día nada más. En octubre se va de gira por España. Primeras fechas, 18 de noviembre en Madrid, 26 en Bilbao y 2 de diciembre en Valladolid.
Esposito, ¿qué? John Uriarte compartía sueño con Rudy Fernández.
¿Sí? ¿Cuál?
También quería ser negro.
¿Para?
No sé.
¿Para?
No, yo tuve culo de negro, no empecemos a hablar de ese tema. No, pero lo perdí por un accidente, ya lo he contado mil veces.
Pero para algo más.
¿Eh?
¿Para algo más?
No, en el resto yo.
Por la de 21.
Bueno, pero... ¿Tiene algo que ver eso con el?
Por favor, ¿dónde está la alcaldesa de Madrid que está tardando ya en llegar?
¿Tiene algo que ver eso con el 21?
No, que yo sepa, no.
Pero si el problema es que no lo sabe nadie.
No tengo. Ese no es un tema vinculante.
Sí, lo es. Sí, lo es, sí lo sabes. Oyentes. En arroba Expósito Cope. ¿Por qué a John Uriarte le llamaban 21? Joder. Sugerencias, ideas, ya sabes, mensajes de voz.
El 607, que se tenga mis amigos.
150602. Mensajes de voz. ¿Por qué John Uriarte era 21? O Buana también. En nada, ya está por aquí la alcaldesa de Madrid. ¿Está
¿dónde?
Llegando?
Eso dice.
¿Dónde está? Está llegando.
Es un baile.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.